Las 7:30, 6:30 en Canarias.
España a las 7 en las mañanas de Radio Nacional. Íñigo Alfonso.
¿Qué tal siguen? ¿Cómo están? Aumenta la tensión en Oriente Próximo. Un ataque atribuido a Israel con varios drones contra Irán en represalia por el de hace casi una semana que atravesó el país. Sandra Redondo, buenos días.
Muy buenos días.
Irán activa sus defensas aéreas en varias provincias después de que se hayan escuchado fuertes explosiones esta madrugada en el centro del país.
En la televisión oficial iraní y en la agencia de noticias de este país hablan de 3 fuertes explosiones. Explosiones registradas cerca del aeropuerto de Isfahan, cerca de una base militar. En cualquier caso, hay mucha confusión en torno a lo ocurrido. Irán niega que se haya producido un ataque con misiles, con drones contra el país, y asegura al mismo tiempo que las defensas aéreas han derribado varios de ellos. De hecho, la televisión estatal ha mostrado imágenes de aparente normalidad. Lo último es que Irán ha reabierto los aeropuertos después de que esta madrugada se suspendieran todos los vuelos.
Estamos atentos, desde luego, a cualquier novedad que nos llegue desde allí. A las 8 volvemos con nuestra corresponsal, con Laura Alonso. Otro foco de tensión está en Ucrania. La OTAN acaba de pedir a los estados de la alianza que ayuden a Kiev, bien con sistemas de defensa antiaérea o bien con apoyo financiero. Hoy está previsto que se reúnan los ministros de defensa. Corresponsal en Bruselas, David Bedueiro.
Sí, Ucrania sufre los ataques de Rusia por aire y el presidente Zelensky se ha quejado a Europa. Su país, dice, merece la misma protección que Israel. Kiev necesita sistemas contra misiles para repeler a Rusia, y la cita de hoy con la OTAN servirá para atender sus prioridades militares. Los líderes europeos reconocen que es urgente garantizárselos. Una respuesta en semanas, no en meses, subraya el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel. Alemania ya le ha prometido a Zelensky otro sistema de defensa antiaérea Patriot, y tira del carro para que otros le sigan. Países Bajos, Dinamarca y la República Checa sopesan su contribución.
We have Patriots. We have anti-missile systems. We have to take them from our barracks.
Tenemos que sacar nuestros Patriots y enviarlos a Ucrania, empuja Josep Borrell, jefe de la diplomacia comunitaria. Kiev calcula que necesita otras 6 baterías antimisiles. La primera ministra estonia, Kaja Kallas, también presiona.
What they ask is basically 6 Patriots. We know where they are.
Sabemos dónde están, avisa, y uno de esos países es España. Cierto que la OTAN exige unos recursos militares mínimos a sus aliados, pero su secretario general, Jens Stoltenberg,
if allies face a choice, send more to Ukraine,
aclara que la alianza será menos rígida si es la única manera de ayudar a Ucrania.
Todas estas tensiones geopolíticas preocupan al Banco de España. Señalan que puede frenar la recuperación del crédito y, por tanto, afectar a la rentabilidad de las entidades financieras.
Incertidumbre en un contexto en el que además está previsto que bajen los tipos de interés, y esto, por tanto, va a tener un impacto en las cuentas de las entidades financieras. Además, el Banco de España asegura que no va a permitir en ningún caso que los bancos suavicen los criterios para conceder créditos. Por eso, les recomienda que aumenten el colchón. Jacobo Díaz, director financiero de Bankinter, no cree que sea necesario. Asegura que la banca es solvente.
Luego Bankinter y el resto de la banca española tienen unos niveles de solvencia y de capital pues muy holgados, ¿no? Que nos hace sentirnos pues bastante cómodos ante eventos negativos o adversos que pudieran venir.
En Valladolid hoy encuentro entre las unidades de violencia sobre la mujer de toda España. En las últimas horas, Ana Redondo, la ministra de Igualdad, se ha referido al caso del dramaturgo Ramón Paso, denunciado por 14 mujeres.
Las 14 mujeres, sí, de entre 18 y 25 años lo han denunciado por agresión sexual durante algunos de los castings que se realizaron entre 2018 y 2023. La ministra ha dicho en las redes sociales que es muy importante que las mujeres que han sido víctimas de violencia sexual se sientan acompañadas por las instituciones para denunciar. Por eso pide tolerancia cero ante quienes utilizan posiciones de poder para acosar o para abusar sexualmente de las mujeres. Directores de escena también han mostrado su repulsa por lo ocurrido. El Teatro Reina Victoria de Madrid acaba de retirar de la cartelera la obra de Ramón Paso, Sueño de una noche de verano.
Estamos ahora en Francia. Allí quieren imponer una mano dura contra la delincuencia juvenil tras varias agresiones cometidas en las aulas. Este jueves ha sido agredida una profesora en Marsella. Hace 10 una adolescente entró en coma tras recibir una paliza en un colegio de Montpellier. El gobierno, Sandra, plantea medidas de diversa índole.
Sí, por ejemplo, Francia propone enviar a más jóvenes problemáticos a los internados o restringir el acceso a pantallas y redes sociales, alejar el islamismo de las escuelas.
Vrai sursaut d'autorité.
Como dice el primer ministro Gabriel Attal, el objetivo no es otro que dar un golpe de autoridad y por eso plantea también otras medidas dirigidas a restaurar la autoridad de los maestros, con gestos como, por ejemplo, el de obligar a los alumnos a levantarse cuando entre el profesor en clase o incluir los actos de indisciplina en el expediente escolar de los alumnos.
En Canarias se preparan para una movilización que puede ser histórica. Las 8 islas salen este sábado a las calles para protestar contra el modelo turístico del archipiélago. Tenerife, Diego Moreno, buenos días.
Buenos días, Íñigo. Decenas de colectivos, la mayoría ecologistas, pero también se han unido numerosos colectivos sociales y hasta 450 investigadores universitarios reclaman un cambio en el modelo económico de las islas. Con el título Canarias tiene un límite, denuncian la masificación que vive el archipiélago, con un incremento de la población en más de 500.000 de personas desde el inicio de siglo y con la llegada de más de 14 millones de turistas al año.
Hay un cierto límite que se ha sobrepasado, ya la gente no puede acceder a la vivienda está fuera del poder adquisitivo de los jóvenes, hay un deterioro muy importante de los espacios naturales y sobre todo el elemento detonante ha sido la sobreoferta de estos dos años, ha sido una oferta de muy baja calidad turística.
Y el sector hotelero se defiende y pone el foco en la sobrepoblación.
1.600.000 en el 98, 2.200.000 en el 2023, es mucha gente, es que nadie se da cuenta de que es un problema de gestión, es un problema de modelo social que tenemos que corregir porque las cosas no se están haciendo de la manera que se tienen que hacer.
Y la convocatoria ha sacudido a la actualidad política. El presidente del gobierno canario, Fernando Clavijo, ya ha reconocido la necesidad de cambiar el modelo.
No nos vale seguir contando turistas y seguir contando y hablando de plazas aéreas. Tenemos que profundizar en el valor añadido, en el incremento de la facturación, en el incremento del beneficio, en el incremento de la riqueza.
Las manifestaciones ese sábado a las 12 del mediodía se vivirán en las 8 islas, desde el Hierro hasta La Graciosa, pero también hay convocatorias en Madrid, Barcelona, Berlín o Londres.
Y hoy comienza a operar la nueva ruta de tren WeGo entre Madrid y Valladolid. Ambas ciudades van a estar conectadas en tan solo una hora.
Además, durante las dos primeras semanas, los viajeros podrán disfrutar de una promoción de billetes a un euro. Una oferta que llega poco después de que el ministro de Transportes, Óscar Puente, les acusara de competencia desleal. La compañía francesa lo niega y defiende su política de precios bajos. Hélène Valenzuela es la directora general de la compañía.
No recibimos ninguna subvención. No recibimos ninguna ayuda no prevista en nuestro plan de negocio desde el principio, porque hay que abrir un mercado, hay que crear una marca, hay que darse a conocer, hay que homologar esos trenes.
En total, WeGo pondrá a la venta 14.000 billetes semanales en este nuevo servicio de alta velocidad.
Hoy, Sandra, quieres hablar de un estudio que demuestra que los cerebros de hombres y de mujeres reaccionan de manera distinta ante películas violentas.
¿Qué te parece, Íñigo? Y no es un estudio cualquiera, ¿eh? Es una investigación realizada por tres universidades, la Complutense, la Carlos III y la Universidad de Oviedo. El experimento lo han llevado a cabo con la película Perderlo Todo, un filme de cine independiente que los alumnos no habían visto con anterioridad. Escucha, este es un fragmento de la película.
Y se queda así la cosa.
Y me quedo aquí, ya está. Y sí, y me quedo aquí.
Es que no voy a entenderlo.
Conclusión, ante una película violenta los hombres se quedan únicamente en las emociones, en el impacto de la secuencia, pero las mujeres van más allá, muestran una actividad más intensa en algunas áreas del cerebro. Pablo Revuelta Sanz es investigador de la Universidad de Oviedo.
Y en el grupo de las mujeres además se activaron áreas relacionadas con procesos atencionales, así como áreas relacionadas con el procesamiento de los colores, el espacio, la forma, figuras.
Según señalan, los resultados de este informe pueden ayudar a los cineastas a mejorar sus decisiones creativas, para obtener un mayor éxito en la película, poniendo, por ejemplo, el foco en todo aquello que tiene que ver con la estética de la obra, el maquillaje, los colores o los efectos especiales. No sé, Íñigo, si tienes intención de hacerte una escapadita rural en los próximos días.
Claro que sí, algo haremos.
Algo haremos, ¿verdad? Hay que salir al campo. Bueno, ahí va una propuesta interesante. Te invito a ir a la localidad de Santa Eulalia de Oscos, un municipio de Asturias que acaba de hacerse con el título de Capital del Turismo Rural 2024. Uh-huh. Está en Asturias, en el sur.
Santa Eulalia de Oscos.
Sí, vale. En el sur de Asturias.
Me lo apunto.
Un pueblo muy pequeñito al que se llega trepando por una colina, por una carreterita. El municipio está, bueno, tiene mucho encanto. Una pequeña iglesia, casas de piedra, molinos, en medio de una tierra verde. Santa Eulalia de Oscos, primer municipio asturiano que consigue este título.
Hola, Pepe López Herradas, buenos días.
Buenos días.
En los deportes, después de la semana de fútbol europeo, vuelve la Liga.
Sí, anoche partidos de vuelta de los cuartos de final de la Europa League, la segunda competición continental. El Super Bayer Leverkusen, el campeón de la Bundesliga, empató en Londres ante el West Ham, jugará en semifinales contra la Roma, que volvió a ganar al Milán, y el Atalanta italiano había ganado en Liverpool 0-3, ayer perdió 0-1 en casa, pero se clasificó, y en semifinales jugará contra el Marsella, que eliminó al Benfica en la tanda de penaltis. Y en la tercera competición europea, la Conference, así han quedado las semifinales: Fiorentina, Brujas, Aston Villa, Olympiacos. En nuestra liga comienza la jornada número 32, la primera de las 7 que quedan para terminar. Esta noche en San Mamés, Athletic Club Granada, el campeón de Copa, está en esa pelea por jugar la Champions el año que viene, Ramón Hernández.
A 4 puntos del Atlético de Madrid en la pelea por la cuarta plaza, si le gana el Granada se quedaría, dormiría a 1 y esperaría un tropiezo del equipo del Cholo el domingo en Mendizorroza. En ese caso, pues la siguiente jornada nos presentaría un apasionante duelo entre el Atlético y el Athletic en el Metropolitano. Tiene a toda la plantilla disponible Ernesto Valverde. Y el Granada, es verdad que está a 11 puntos de la permanencia, pero ganó la última jornada al Alavés y eso ha elevado bastante el ánimo. Sandoval tiene claro que jugaron solo los que estén al 100% porque así lo exige San Mamés. En ese sentido mantiene la duda de Unzuni y ha recuperado a 3 hombres como Martín Onglá, Sergio Ruiz y Melendo.
Y el domingo el Madrid y Barça, el domingo por la noche, el Madrid líder, 8 puntos más que el FC Barcelona, el Madrid cansado pero contento después de la noche de Manchester, el Barça cansado y tenso después de la derrota ante el Paris Saint-Germain. Araujo, que con su expulsión fue el protagonista del partido contra el PSG, contestó así ayer cuando le preguntaron por lo que dijo su compañero Gundogan y la precipitación del central en esa jugada clave.
Bueno, yo prefiero guardarme para mí lo que pienso, ¿no? Creo que tengo códigos y valores que creo que hay que respetarlo.
En segunda división también 7 jornadas para el final. Hoy el líder, el Leganés, juega en Santa Cruz ante el Tenerife. Este fin de semana viene marcado, además de por el Madrid-Barça el domingo en el Bernabéu, por el partido de mañana, ida de la semifinal de la Champions femenina Barça-Chelsea, mañana a mediodía en el Olympique de Montjuïc. La otra semifinal será francesa Lyon-Paris Saint-Germain. Y además de fútbol, Fórmula 1, Gran Premio de China, ya se han disputado los primeros entrenamientos libres. La sesión ha estado marcada en los primeros minutos por un incendio, un pequeño incendio fortuito, en un lateral del césped de la curva número 7, incendio que ha obligado a parar momentáneamente esta sesión, en donde ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso han estado bien. Sainz 14º y Alonso penúltimo. El compañero de Sainz en Aston Martin, Stroll, ha sido el más rápido. En tenis, trofeo Conde de Godó, eliminados Carballés, Davidovich y Bautista, los cuartos de final que empiezan hoy no van a tener tenistas españoles. Y en baloncesto, el Baskonia se juega esta noche en Vitoria su presencia en los cuartos de final de la Euroliga. Recibe a la Virtus de Bolonia. El que gane se enfrentará al Madrid en esa eliminatoria al mejor de 5 partidos en ese playoff previo a la final a 4. Dusko Ivanovic, el técnico del Baskonia, destaca cómo deben jugar hoy.
Ser agresivos en defensa e intentar jugar rápido, pero principal será agresividad. Si no tenemos agresividad contra ellos, será muy difícil jugar.
Y en ciclismo termina hoy el Tour de los Alpes, en donde el español Juanpe López es líder en la general con 38 segundos de ventaja con el australiano O'Connor.
Y ahora Laura Barrachina a las mañanas. Buenos días, Laura.
Hola. Un día eres joven y al otro dices cosas como que ya no se hacen discos como los de antes. Y aun siendo yo fan de Cole Porter, os tengo que decir que esa frase es el mayor detector de gente a la que realmente no le gusta la música. Y si no, escuchad esto. Es una de las maravillas del nuevo disco de Vampire Weekend, un quinto álbum de los estadounidenses que se llama Only God Was Above Us, y esto se llama Connect. Connect creo que retrata el espíritu juguetón de este álbum, en el que música clásica, collage sonoros, cuerdas, música latinoamericana se juntan en uno de los discos del año, sin duda. Un disco que empieza así: fuck the world, que le den al mundo. Eso canta Ezra Koenig, el cantante de Vampire Weekend, en este Ice Cream Piano. As soon as it happens, que abre un disco lleno de historias de la cultura neoyorquina, con titulares de prensa, una canción se llama Pravda, y está lleno también de referencias a la música del siglo XX, con samplers, por ejemplo, de Soul to Soul, como en esta preciosa Mary Boom, en la que vuelven a brillar los pianos que pasean por todo el disco, uno de esos que nos recuerdan por qué la música nos gusta tanto y por qué nunca en la historia se dejan de hacer buenos discos, ni buenos libros, ni buenas películas.
Gracias, Laura. Afortunadamente, sí. Nunca se dejarán de hacer buenos discos, buenas películas. Las 8 menos cuarto, las 7 menos cuarto en las Islas Canarias.